Muchísimas gracias a usted, amigo y amiga, que continúa en sintonía de su programa ¿A cuánto está? Hoy conversamos con Carlos Coto, él es de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo Redes y vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria. Bienvenido, Carlos, a este programa de las radios comunitarias.
Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Bien, para iniciar con nuestro tema de este día, Carlos, me gustaría consultarle en qué medida el país, o en este caso las y los salvadoreños, podemos decir que existe soberanía alimentaria, tomando en cuenta que esta es la facultad que tiene cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
Bueno, se puede decir en este momento que quizás fundamentalmente dos cosas. Por un lado, decir que el país, a raíz de una serie de políticas y también de tratados internacionales, enfrenta una situación bastante difícil en cuanto a tener la capacidad de decidir sobre sus propias políticas alimentarias. Si bien en los últimos años se ha visto cómo el gobierno ha asumido algunas políticas importantes que abonan en este sentido, pero hay una serie de condicionantes que el país tiene y que todavía es difícil enfrentarlas en relación a la capacidad que tenga El Salvador de decidir sobre cómo desarrollar su propia agricultura y también sus políticas alimentarias. Una de las principales trabas que existen para esto es el Tratado de Libre Comercio, que ya está cercano a los 9-10 años de haber sido implantado, y que tiene restricciones muy claras que impiden el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura nacional, por ejemplo. El tratado en realidad tiene una serie de condicionantes que favorecen la importación de alimentos de Estados Unidos, que son alimentos subsidiados y que se venden a muy bajo precio, y que la agricultura nacional no tiene la capacidad de enfrentar en términos de precio por que aquellos tienen subsidio del gobierno. Este tipo de prácticas, aunado a la eliminación de cuotas arancelarias y otro tipo de ventajas que se le han dado a las empresas de Estados Unidos, es una de las principales barreras. La agricultura en la actualidad pues sí resiente los efectos del Tratado de Libre Comercio. Esto también ha permitido, por ejemplo, que sea como vulnerado, digamos, políticas como los decretos para la producción nacional de semillas que el Ministerio de Agricultura desarrolla, aunque afortunadamente no ha sido tan drástico como pudo haberlo sido, pero sí han entrado con más fuerza las empresas transnacionales a vender semilla para el paquete agrícola, y han incrementado, digamos, su cuota en la compra que ha hecho el gobierno de este tipo de semilla. Esto lo pudimos ver el año pasado, sobre todo cuando la embajadora de Estados Unidos condicionaba el tema de la producción nacional de semillas y las compras del gobierno. Y así también, por ejemplo, en el marco de del proceso de la ley por la soberanía alimentaria, se han enfrentado diferentes presiones de las empresas norteamericanas que tienen intereses en El Salvador, que han cuestionado y se han basado en el Tratado de Libre Comercio para señalar la inviabilidad de determinados artículos que favorecen la producción nacional y campesina de alimentos. Esto, digamos, lo podemos afirmar por un lado, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, podemos decir que en función de la soberanía alimentaria sí se ha logrado ganar terreno, sobre todo a nivel de la conciencia y la participación de la población, en particular de los sectores campesinos, cooperativistas, por ejemplo. Podemos hablar que hoy existe un movimiento social popular en favor de la soberanía alimentaria, y también que hay prácticas agrícolas que hoy se ven que son realidad y que ya han sido constatadas incluso por medios de comunicación, en donde se están desarrollando prácticas que son afines a la soberanía alimentaria por el hecho de que promueven la agroecología y también promueven el rescate de nuestras propias semillas, también promueven los mercados locales, y eso va poco a poco ganando fuerza también en el territorio. A pesar de que el entorno económico global es adverso, pero en los territorios sí se ven experiencias, vivencias, tanto de personas, familias, como de grupos comunitarios que están haciendo prácticas concretas en favor de la soberanía alimentaria.
Carlos, pese a que no existe una política aún en nuestro país y que todavía está pendiente en la Asamblea Legislativa que se apruebe la Ley de Soberanía Alimentaria, usted ya bien lo decía, hay algunas prácticas en distintos puntos de nuestro país y el movimiento social también está impulsando mucho el tema. En este sentido, me gustaría que les explicara a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando cómo el contar con la soberanía alimentaria, con tener esa soberanía para definir las propias políticas de producción, podría mejorar la economía de nuestro país. ¿Cuáles serían estos beneficios?
Fíjese que uno de los grandes problemas que generó la aplicación de las políticas neoliberales en el país fue fundamentalmente la destrucción de la agricultura nacional. En un tiempo en el que El Salvador producía buena parte, la gran mayoría de los alimentos que consumía, se convirtió en un país, después de 20 años de aplicación de políticas de este tipo, se convirtió en un país importador de alimentos y dependiente de alimentos. Se generó un gran desempleo en el campo, un desincentivo grande a la producción agrícola por estas condiciones desfavorables, y lo cual generó también la migración, se incrementó la migración del campo hacia la ciudad y hacia el exterior también. Eso generó una serie de dificultades que todavía las seguimos resintiendo. El fortalecimiento de la agricultura nacional permitirá, por un lado, que pueda existir mayor dignidad en el campo de parte de la población, es decir, vivir en mejores condiciones de vida. Los medios de vida se podrán mejorar a raíz de que haya también ingreso y empleo en la zona rural. Eso reduciría por lo mismo la migración. La fuerte migración se vería disminuida a raíz de que la agricultura nacional tome mayor fuerza, la agricultura sobre todo campesina, ¿verdad?, en las cooperativas y de manera familiar también. Y esto, pues, además de dignificar la vida de las personas que viven en la zona rural, también permitiría prácticas que son más adecuadas para el medio ambiente. No se puede hablar de soberanía alimentaria si se mantiene un modelo de agricultura agroquímico como es en la actualidad, sino que para que haya más soberanía, en primer lugar es necesario el rescate de las semillas, ¿verdad?, y también el uso de productos naturales para poder cultivar la tierra. Esto implica un cambio de visión, obviamente, en el campesinado salvadoreño, un cambio, digamos, de mentalidad, porque se está como acostumbrado al modelo que se impuso a mediados del siglo XX, lo que se llamó la Revolución Verde, y eso que es el uso masivo, digamos, de agroquímicos en monocultivos, es decir, en parcelas que tienen un solo cultivo, ha generado también, además de problemas en la agricultura y en la alimentación, problemas en la salud de la población, en la salud de los productores que aplican este tipo de productos químicos, y por eso también hemos visto el incremento de enfermedades que provienen de esa práctica, de ese tipo de contaminación. Entonces también la soberanía alimentaria permitiría disminuir los niveles de contaminación de la tierra y producir de una manera en que, en lugar de contaminar, se recupere la tierra, se recuperen los suelos, ¿verdad? Y esto permitiría mejores condiciones de vida en la localidad.
Ya para ir finalizando, Carlos, ¿cuáles son las propuestas que existen desde las organizaciones de la sociedad civil en este camino hacia la soberanía alimentaria?
Bueno, en primer lugar, a nivel del territorio, del terreno, es continuar sensibilizando y capacitando, formando a la gente, a los liderazgos, a los productores, productoras, para generar mayor conciencia en torno a este tema y también generar diferentes prácticas que permitan ir transformando la forma en que se producen alimentos en el país. La realización de foros, de otro tipo de actividades que permiten contribuir al conocimiento y a la capacidad de la población, sobre todo la que trabaja la tierra. Y a nivel general de las políticas públicas, pues deben de contribuir, de respaldar las acciones que se desarrollan a nivel territorial. Por un lado, estamos exigiendo la ratificación de la reforma constitucional, de que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, y también la aprobación pronta de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que está en la Asamblea Legislativa, aunque está bastante rezagada, no camina mucho su discusión, más ahora en el periodo electoral en el que se ha visto disminuido el ritmo con el que se venía discutiendo la ley. Estas dos políticas, que no son las únicas, pero de momento son las que tienen mayor relevancia, permitirían generar un marco diferente para el país que pueda favorecer el desarrollo de estas prácticas a nivel de los territorios y que permitan pues al país ir cambiando en ese sentido.
Bueno, agradecemos a Carlos Coto de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo Redes, con quien esta mañana hemos hablado más sobre la soberanía alimentaria y las propuestas que hay desde las comunidades y desde las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de la soberanía. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado.
Bueno, pues un gusto y esperamos estar en una próxima oportunidad.